aprendí y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo enjabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puro vejiga. Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve.
Salve el rey control.
Remoto del orto y el mundo solo gira. Si voy de un canal a otro,
salve el rey
control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chango alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal, quiero comprar y hay que llamar ya.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Con un sentido de fondo, cantando violencia, 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 es un poco el, la vía fácil para hablar de violencia en el deporte. Y la cita central del día de hoy es con el licenciado en sociología, Ignacio De Boni. Bienvenido, muchas gracias por estar.
Muchas gracias a ustedes, un placer estar.
Ignacio participó en la investigación Análisis de las discursividades en torno a la violencia en el deporte de la Universidad de la República. Un trabajo multidimensional, sí, pero aparte que involucró a muchas facultades, ¿no? Contanos cómo surgió y de qué se trató este proyecto.
Tal cual, tal cual. Es un trabajo, como vos decías, multidimensional y multidisciplinario, porque incluye a distintos servicios de la UDELAR. Este trabajo se enmarca en un llamado de la CSIC. La CSIC es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, es un organismo dentro de la universidad, que se encarga de financiar distintos trabajos de investigación por parte de profesionales de la facultad o estudiantes de la facultad, pero gente del mundo universitario. En este caso, el llamado apuntaba a lo que se llama la comprensión pública de temas de interés general. La CSIC, digamos, listaba ciertos temas de interés general a los cuales el conocimiento universitario pudiera proveer de explicaciones o lo que se quiera para dar a conocer y de alguna forma alimentar a la opinión pública o como se llame acerca de ciertos temas de interés general. Uno de esos temas era la violencia en el deporte. Había otros, recientemente salió uno que tuvo bastante repercusión sobre el suicidio en Uruguay, por ejemplo, salieron varias investigaciones al respecto. Era otro de los proyectos de investigación que se enmarcaba dentro de ese llamado. Nosotros nos abocamos al estudio de la violencia en el deporte y específicamente nos propusimos lo que vos decías, un análisis de las discursividades que se construyen en torno a la violencia en el deporte. O sea, los discursos, lo que se habla acerca de la violencia en el deporte desde los más diversos campos de la sociedad. Al hacer esa recolección, nos dimos cuenta bastante fácilmente de algo que es muy intuitivo y que no se necesita ser ningún universitario ni nada por el estilo para darse cuenta, que es que los discursos en torno a la violencia del deporte se agrupan muy claramente en dos polos. Le llamamos así porque son dos cosas totalmente diferenciadas. Como hablábamos recién, el polo A, que es el polo del sentido común, el polo hegemónico, dominante, y que está principalmente protagonizado por los grandes medios de comunicación y la relación directa que hay con la opinión pública, en tanto conformación dialéctica, medios de comunicación, opinión pública, medios de comunicación. Y por otro lado, el polo B, el polo contrahegemónico o alternativo, que está mayoritariamente integrado por las teorías y las investigaciones desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, desde la criminología, desde la ciencia de la comunicación, etcétera, que opinan sobre la violencia del deporte y que tienen posturas bastante distintas.
Y vos particularmente tenés un interés muy personal o te gusta investigar sobre este tema, sobre el deporte. De hecho, cuando en tu tesis tiene que ver el deporte, ¿te interesa la sociología de lo que pasa en torno al fútbol y al deporte?
Sí, de hecho durante mi carrera de grado yo en un taller que hice de sociología de la cultura me enfoqué hacia el lado de sociología del deporte, porque la sociología de la cultura es como casi la vida misma, entonces hay que elegir ciertas subdisciplinas y yo me volqué hacia la sociología del deporte y específicamente también hacia, digamos, ciertos estudios sociales y culturales sobre los medios de comunicación, porque de hecho mi tesis es específicamente un análisis del discurso del periodismo deportivo hegemónico, tradicional en Uruguay. Pero sí, este trabajo a mí me llamaron para participar a raíz de que tenía como cierta acumulación de conocimiento en los discursos del periodismo deportivo tradicional, lo cual no me hace sentir muy orgulloso ni nada por el estilo, no parece muy interesante, pero después uno le encuentra ciertas cosas interesantes en base a todo lo que influyen los periodistas deportivos grandes en el sentido común uruguayo. En este trabajo nosotros vimos que claramente el polo A, el polo hegemónico del sentido común, tenía muchas de las, digamos, de las concepciones altamente conservadoras y punitivistas que predominan en los medios de comunicación acerca de la violencia en el deporte y de la violencia en general, ¿no? O sea, porque esa es otra cosa. La violencia en el deporte no es una burbuja, sino que las opiniones tanto de la gente como de los grandes periodistas deportivos, salvo excepciones, estoy generalizando, acerca de la violencia en el deporte, y en general tienen una perspectiva de que, bueno, tiene que haber más años de cárcel, penas más duras, ingresos más restringidos, etcétera, etcétera. O sea, todo bajo la concepción punitivista y bastante represiva que prima sobre la violencia en el deporte.
Y hay una palabrita, una frase que surge siempre cuando se habla de violencia en el deporte, a veces en broma, a veces en serio, que es los inadaptados de siempre. Y vos que estuviste en el polo A, ¿qué hay atrás de esa expresión?
Y bueno, y sí, yo creo que en general las opiniones que se manejan desde el polo A para tratar a la violencia en el deporte, y específicamente en este caso a los sujetos violentos, como se le dice, los violentos, en general son eufemismos para decir estos animales, bestias. A veces ni siquiera se molestan en usar el eufemismo, sino simplemente estos animales, estos inadaptados, estos etcétera. Pero en general, bueno, se usan ciertas relativizaciones, pero lo que se quiere decir es que hay un puñado. O sea, la concepción dominante sobre quiénes son los responsables de la violencia en el deporte en Uruguay, por parte del periodismo deportivo dominante y por parte de la mayoría de la gente, es que hay un puñado de gente biológica, genéticamente violenta, que porque lo lleva en la sangre o porque es así.
Que en la vida normal no está separada.
Claro, no tiene nada que ver con los procesos sociales, con el capitalismo, no tiene nada que ver con eso. Lo único que tiene es gente que nació así y que es violenta, entonces esa gente hay que sacarla de los estadios y a partir de ese día vamos a convivir todos en paz. La sociedad no es responsable de nada, solo son responsables ellos.
Sí, y perdón, agrego porque me acuerdo de un comentario, para ver hasta dónde llegan esos discursos, ¿no? Cuando pasó el tema del clásico y la garrafa voladora, un comentario de Bielsa que terminaba cerrando con que en una copa que se había jugado en dictadura no pasaban estas cosas.
Ah, bueno, sí.
O sea, digo, porque si uno empieza a investigar, yendo hacia atrás, el origen de todo esto, ¿hasta dónde uno puede llegar a escuchar esa clase de comentarios, ¿no?
Tal cual. Son, como decía antes, son las cosas menos comunes porque en general se buscan ciertas como atenuaciones de bueno, de no sé cuánto. Pero sí, son cosas tan burdas como esas, tipo en el 73 esto no pasaba, son barbaridades que... Hablan de que en el fondo puede existir ese sentimiento, aunque siempre está medio camuflado. No quiero decir que esté haciendo una apología de la dictadura por decir eso, pero... Es bastante jodido afirmar eso así en un programa de televisión que te está viendo miles de personas. Pero sí, básicamente la concepción es esa. Como decía antes, es como una, digamos, una trayectoria discursiva que empieza en el esto no se aguanta más, esto está cada vez peor, vamos camino a Argentina, vamos a ser una masacre, vas al estadio y no sabes si volvés. Cosas que son muy discutibles, porque en general la gente va al estadio y vuelve sin ningún problema. O sea, no, es mentira que vas al estadio y no sabes si volvés. Y que después termina en el, bueno, hay que matarlos a todos, esto no puede seguir así, hay que sacar a los violentos del fútbol. Si vos ves todas las leyes, o sea, todo el aparato normativo que existe en el Uruguay para tratar la violencia en el deporte, todo, y esto lo digo así porque lo recopilamos muy fácilmente, apunta a erradicar, a sacar, a expulsar de las canchas a un grupo de violentos. Como si eso fuera a terminar con la violencia en el deporte, que aparte en ningún lado pasó eso. Y habla de que gente que cree que la violencia en el deporte es eso, es solamente sacar a los que hacen lío, como si los que hacen lío, eso, lo tienen, lo llevan en la sangre, porque es así, porque son gente inadaptada, bla, 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 y no que existen ciertos procesos sociales de, qué sé yo, de desigualdades sociales, de inequidades sociales, de injusticia, de gente que encuentra en el fútbol o en las tribunas un medio para realizarse personalmente entre un montón de carencias que tiene en la vida cotidiana. Eso nunca está en el análisis. Lo que está simplemente, estos hacen lío, estos los echamos. Entonces, bueno, perdón que me indigne así, pero es bastante penoso.
Y la gente que escucha ese discurso que sale muchas veces de los medios, ¿ustedes vieron que en realidad está de acuerdo, piensa realmente eso o lo consume... No sé, irónicamente.
Sí, o críticamente.
O críticamente.
Es una buena pregunta y me gustaría tenerla más clara, la respuesta, porque no la tengo. Pero uno tendería a pensar, y por lo que nosotros, creo que es un equilibrio y hay una tensión ahí. Porque por un lado, yo justamente el otro día hablábamos con nuestros compañeros del equipo esto. Por un lado, y para ponerlo también en una metáfora del periodista deportivo, que la gente, yo no creo que se coma tanto la pastilla como a veces nos creemos los cientistas sociales, ¿viste? La gente solamente repite lo que los medios le introyectan y la gente después va, repite eso. Yo creo que por un lado sí, por un lado evidentemente hay una influencia grande de los medios de comunicación en la gente, eso está, no estoy descubriendo nada, es obvio que el bombardeo de los grandes medios con ciertas opiniones, con cómo muestran las imágenes, el sensacionalismo, etcétera, hace que la gente se sienta influenciada por eso. Pero por otro lado, nosotros vimos cuando hicimos debates comunitarios en distintos barrios y eso, que había una perspectiva bastante crítica, por ejemplo, en lo que más lo vimos es en cómo la gente decía que también la policía era violenta. ¿Me explico? Que en todo momento la gente decía, bueno, pero los violentos no son solamente los hinchas que están pasados de droga o lo que sea, todas esas afirmaciones, ¿viste? Bueno, que la droga nos ha carcomido como sociedad, bla, bla, bla. Sino que también había comportamientos violentos de parte de policía, sino que también los dirigentes tenían que ver con las barras bravas. O sea, la gente no come tampoco ese discurso tan unidireccional de la prensa acerca de acá hay una manga de violentos pichis que son los que nos están matando a todos. Pero es verdad que sí, también se reproduce ese discurso por parte de la opinión pública.
Otro de los temas que a mí me resulta interesante poder discutir es lo que yo te voy a consultar a vos, Ignacio, si vos compartís, pero como una contradicción o aparente contradicción en principio de lo que dicen los periodistas deportivos en general, como lo más conocido, ¿no? Me acuerdo de lo más conocido, de bueno, que no pase nada, queremos un partido, bueno, que no pasen a las tribunas, no sé qué. Y después la propia violencia que muestran ellos diariamente a la hora de hacer un debate, de intercambiar ideas, de poder expresarse, de usar metáforas. Como que todo el tiempo, pienso por ejemplo en un relator, ¿no? Muy conocido, que sale en Canal 10. Y yo todo el tiempo lo veo con gestos violentos, con formas de expresarse violentas, con subidas de tono constantemente violentas, y no solo, no es patrimonio exclusivo de él, digamos, pasa en todos los programas.
No vamos a nombrarlo.
Claro,
con respecto a Alberto Sonsol.
Claro, con respecto a Sonsol.
Yo iba a decir, o es Sturla o es Sonsol.
Claro. Pero pasa en general, digo. ¿No te parece que hay una contradicción ahí entre...? Porque después cuando se arma lío, son los primeros que dicen, no, espero que no pase nada, que no sé qué.
Estoy, pero así, no sé, 1000% de acuerdo con eso. Obviamente que los periodistas deportivos, el propio relato del periodista deportivo, y otra vez generalizando en periodista deportivo, porque hay algunos más Sonsol y otros más mesurados en ese sentido, pero obviamente crean un ambiente de euforia, de éxtasis, ni que hablar de las metáforas bélicas, ¿no? Esto es a matar o morir. Ni siquiera hablo del ataque y la defensa, que es algo más que está más arraigado en el fútbol, pero esto es a matar o morir, este partido tiene que, esto es una guerra, la famosa guerra charrúa, o sea, vamos a comernos al otro, hay que pisarle la cara. Todas esas cosas de jugar de dientes apretados, o sea, si vos ves la cantidad de analogías y la cantidad de metáforas que se usan, como si los jugadores fueran soldados y tienen que ir a defender el honor nacional, y vos, por algo los jugadores uruguayos van a trancar con las muelas y un finlandés no va a trancar así. Y es porque hay todo un discurso acá donde se habla que en el fútbol se va la vida, eso está claro. Y los periodistas deportivos replican eso y lo súper, lo dramatizan. Si vos ves escuchás un relato por radio, parece que estás realmente en la final del mundo, ¿no? Y de repente es un partido. O sea, porque parte de su trabajo es dramatizarlo, pero sí, después si vos llamás todo el tiempo, o si cada vez, yo ahora veo una cosa que hace Sonsol mucho, u otros periodistas, que es ante cada fallo del juez volverse loco, ¿viste? Como si el juez no se pudiera equivocar. No, esto no puede pasar, peinado, no sé qué. Y claro, y después no querés que la gente se caliente o que la gente... O sea, estás poniéndote en el mismo lugar o incluso peor. Entonces los discursos del periodismo deportivo en general hacen una tremenda apología de la violencia. Una vez, la mejor frase, una vez un señor, se llama Julio Ríos, hablando sobre la violencia del deporte, dijo: yo creo que llegó el momento de declararle la guerra a los violentos. Y a mí me pareció maravilloso. Yo cuando vi eso dije, qué bueno.
Y en la investigación, los dos polos, el del sentido común, discurso hegemónico, con el alternativo. ¿En algún momento se cruzaron o llegaron a alguna conclusión?
La respuesta es que no, o sea, que en los dos polos, o sea, sí que se llegaron a conclusiones, pero que los dos polos siguen caminos muy distintos. Uno de los puntos de acercamiento entre ambos polos, eso puede llegar a ser interesante, es que cada vez más, o sea, Nosotros entendemos, y esto por más que en el trabajo tal vez no está explícitamente dicho, pero creo que es algo que se deduce fácilmente, es que nosotros abogamos, o nosotros lo que queremos es una mayor inserción del polo B, o sea, de las opiniones, de los argumentos del polo B en la gente. O sea, que la gente no piense que la violencia en el deporte es el drama nacional por excelencia, que no piense que hay que matarlos a todos, que no piense que hay que sacar a los violentos para poder vivir en paz, no, sino que intente conocer explicaciones un poco más complejas y de orígenes sociales. En ese sentido, nosotros creemos que cada vez más la gente, tanto la gente como incluso los periodistas deportivos, y esto es algo valorable, se van como incorporando en sus análisis, en sus discursos, que la violencia en el deporte no surge del deporte. O sea, que el deporte sí es un campo de manifestación de la violencia, pero que el deporte no es en sí algo violento, sino que gente que trae desde atrás, por sus orígenes sociales, por sus condiciones previas, ciertos comportamientos violentos, y que después los vuelca en el deporte, en el fútbol, principalmente, como el campo de manifestación de esa violencia previa. Pero claro, mientras hay que darse cuenta que para intentar reducir la violencia en el deporte hay que reducir las causas de violencia previa, no lo que pasa en las tribunas. Cuando reduzcas esas causas de violencia previas, en la tribuna va a pasar mucho menos.
Yo no sé si alegrarme de que se estén dando cuenta de eso, ponerme a llorar, porque la verdad que parece tan obvio.
Bueno, sí.
Pero bueno, también uno le puede ver el lado positivo y decir, bueno, por lo menos de a poquito.
Sí, en ese sentido hay un punto de acercamiento y bueno, no, pero después, claro, la idea era sobre todo, ahí está, dar más a conocer ese polo B que afirma varias cosas que son interesantes, me parece. Primero, que la violencia en el deporte no es tanta como se suele decir. O sea, eso a veces llamaba un poco la atención, pero es importante decirlo. Digamos, en cuanto a la magnitud de la violencia en el deporte, por ejemplo, en Uruguay se juega el fútbol desde fines del siglo XIX. Muertes en el fútbol, sea en estadios o en episodios relacionados al fútbol, que son igualmente lamentables, no importa que sea una o cien, pero para verlo solo en términos cuantitativos, ha muerto, no quiero decir la cifra exacta porque no me la acuerdo, pero no más de 15 personas, ¿verdad? En más de 100 años de fútbol. Ahogados en playas o gente incendiada, por ejemplo, en incendios, muere más de 60 por año. Sí. Y sin embargo, de eso no se dice tanto.
Sí, o la violencia en el tránsito.
Bueno, los suicidios, ni nos ponemos a hablar de eso, que son 650 personas por año. Pero claro, como relativizar el peso, al menos cuantitativo, que tiene la violencia en el deporte. No nos pensemos que es un flagelo para la sociedad y que si vas a la cancha no sabes si volvés. Porque en la inmensa mayoría de los casos no pasa nada, que no quiere decir que no hay que hacer algo para que pase menos, pero para tener en cuenta esas cosas. Y bueno, después también el polo B afirma otras cosas, como que, por ejemplo, que tampoco es mentira, que tampoco es cierto que la gente haya dejado de ir en familia al estadio, que si uno ve las cifras, no necesariamente la gente va menos en familia que antes. Y bueno, otras cosas que se pueden ir listando.
Hay un video en YouTube que está bueno, que búsquenlo, poniendo violencia en el deporte, Universidad de la República 2016, que hace un resumen de que son 15 minutos, un poquito más, con fragmentos de las intervenciones de la gente que fue al debate. Hay una entrevista con Nacho De Boni, también con Rafael Baize, y no me acuerdo si no hay alguno más también. Y bueno, ahí tienen un poco todo. Y ustedes saben si, no sé, si el gobierno ha atendido esto, chances de hacérselo llegar a alguien que tenga un poder de decisión.
Antes me hiciste acordar de vale la pena mencionarlo, el gran, digamos, el gran hacedor de esta idea del proyecto sobre violencia en el deporte, y sobre todo de estructurarlo en estos dos polos, es el sociólogo Rafael Baize, que veníamos hablando, que es alguien de los que más han acumulado conocimientos sociológicos de las ciencias sociales sobre deporte y sobre violencia acá en Uruguay. Eso para dejarlo claro. Y sí, sobre digamos cómo esto puede impactar, o ojalá que tenga ciertas respuestas a nivel del gobierno. Nosotros hemos hablado con la Comisión de Deporte del Senado, que se mostró interesada en varios de estos hallazgos o resultados. Pero bueno, sí seguimos pensando que, al menos, como te decía hoy, todas las normas y las actitudes del gobierno, especialmente del Ministerio del Interior, también de los clubes, para atender jurídica, normativamente, y el tema de la violencia del deporte, pasan por eso, por la erradicación de los grupos de violentos, y bajo la premisa o bajo la idea de que eso va a ayudar a que el fútbol vuelva a desarrollarse en paz. Y en ese sentido, el sistema político, me parece, o al menos el gobierno, no ha tenido demasiada afinidad con respecto al polo B que nosotros damos a conocer. No sé, esperemos que este trabajo sirva para que lo tenga.
Y la última, Nacho, vos has investigado muchas cosas en torno al deporte, al periodismo. ¿Qué más te gustaría seguir investigando sobre este tema? ¿Qué más hay para investigar o te parece que hay todavía para trabajar?
Sí, es interesante. Y bueno, yo creo que a mí, particularmente a mí, que esto no necesariamente tiene que ver con la violencia en el deporte, pero puede indirectamente tener que ver, y es con lo que hablábamos hoy acerca de, digamos, del yo siempre pienso que el día, no voy a ser yo porque quiero pasar otros temas, porque también quiero estudiar algunas otras cosas, pero el día que alguien escriba un buen libro acá sobre la relación entre el fútbol y la identidad nacional, va a ser un golazo, por poner justamente ese tipo de metáforas, porque yo haciendo mi tesis de grado me di cuenta que la importancia que tiene el fútbol en Uruguay es realmente surreal.
Acabas de decir, va a ser un golazo.
Va a ser un golazo, exactamente.
Y así hay mil millones, ¿no?
Por eso, es una locura. Y aunque parece algo muy de cajón, o sea, que no es muy novedoso, todos sabemos que el fútbol tiene mucha relación con la identidad nacional. Pero a mí me da la sensación de que si uno busca, o sea, todo como, ya hay cosas escritas sobre esas, ¿no? Pero me parece que está bueno seguir ahondando. Si uno busca la relación de cómo se fue tejiendo la identidad uruguaya con los éxitos del fútbol uruguayo, con el mito del Maracaná, con los logros de los grandes, con cómo la identidad uruguaya se fue conformando en base a esa identidad triunfadora por ganar el Maracaná, es maravilloso. O sea, no digo que sea algo particularmente bueno, porque a veces siento que nos volvemos medio enfermitos, como decías vos hoy, pero bueno, igual no deja de ser como, si vos querés, yo qué sé, si vos querés estudiar la cultura uruguaya, la identidad uruguaya, no sé, yo diría que empieces por el fútbol, porque es maravilloso.
Licenciado Ignacio de Boni, muchas gracias por este rato, la verdad que es muy interesante.
Bueno,
todo.
No, muchas gracias por la invitación.
Hacemos una pausa,
ya volvemos. Lo que pasa es que quería trabajar con Sonsol, por eso.
Ah, bueno.
Me ponen acá también. No. Pero bueno, ya está, es una puerta que se cierra, se abrirán otras. ¿No?
Y sí, sí, sí.
Es un grupo de investigación.
Claro, pero bueno, nada, hacemos una pausa.